Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Qué terrible, ¿eh? Qué fatalidad lo que ha ocurrido a las puertas del Colegio Monte Alto de Madrid. Ese atropello que ha costado la vida a una niña de 6 años y que ha dejado a 2 más, de 10 y 12 años, heridas en el hospital. Están estables dentro de la gravedad. La policía está investigando lo sucedido, pero todo parece indicar que se trata de un accidente, que la conductora se confundió, conducía un coche automático, no está claro si iba a aparcar o a salir, pero parece que quería dar marcha atrás, se equivocó y metió la marcha directa, aceleró, salió disparada hacia adelante, se subió a la acera y arrolló a las menores. La mujer dio negativo en alcohol y drogas. Era una madre, en definitiva, que fue como tantos días a recoger a sus hijos y cometió ese error fatal. Allí mismo se tuvo que montar un hospital de campaña para atender a las niñas heridas antes de su traslado al hospital. Y allí mismo se tuvo que atender también numerosas crisis nerviosas porque lo ocurrido causó una enorme conmoción. Hoy hay 2 familias rotas, la de la pequeña fallecida, esa chiquitina de 6 años, pero también la de esa mujer, esa conductora que tendrá que vivir el resto de su vida con ese peso sobre sus hombros. Lo que ha pasado en este centro escolar de Madrid ha puesto de nuevo el foco en la movilidad y la seguridad en torno a los colegios. En los últimos días se han registrado también atropellos en otros puntos de España. Este miércoles, sin ir más lejos, el de un niño en Lugo o el pasado 27 de octubre, en la línea de la Concepción, en Cádiz, el de otros 2 menores. Cada día, 8.216.000 escolares de primaria, secundaria y bachillerato acuden al colegio en nuestro país. De ellos, casi 4.5 millones son niños pequeños de educación infantil y primaria. Niños que tienen entre 3 y 12 años y a los que hay que acompañar, lógicamente, sobre todo a los más pequeñitos. Igual con 11 o con 12 años, si vives cerca, pues ya pueden ir solos, pero los otros no. A los pequeños les tiene que llevar a alguien. Todos los que somos padres sabemos lo que pasa a la entrada y a la salida de los centros escolares, el jaleo que se monta con una multitud de niños esperando a la puerta, otros cruzando por los pasos de cebra, coches en segunda y hasta en tercera fila, las prisas también con las que se va, y siempre hay que estar con mil ojos para que un pequeño no cruce solo o salga a la calzada donde pasan los coches.
Imposible de aparcar y todos los días es una auténtica gincana. Con coches en doble fila, montados en las aceras, la policía a veces da una vuelta por el colegio y bueno, en varias ocasiones hemos tenido que parar a algún niño pues a punto de que le atropellaran.
Es una gincana, nos dice Elena, esta madre. Pues esta escena que nos describe ella se repite en muchísimos de los 28.500 colegios que hay en nuestro país. Las ordenanzas municipales regulan la seguridad vial en torno a los colegios. Lo normal es que no se pueda circular a más de 30 kilómetros por hora en esas calles donde hay centros escolares. Y es la policía local la que controla el tráfico en los puntos más conflictivos. Es un debate que siempre está ahí. ¿Están los entornos de los colegios suficientemente protegidos? ¿Se puede hacer más para garantizar la seguridad de nuestros hijos? Y yo iría incluso más allá. ¿Abusamos también los padres del coche para llevar y recoger a los niños del cole y les restamos autonomía empeñándonos en llevarlos hasta la misma puerta del colegio cuando a lo mejor a cierta edad ya podrían ir solos? Pues son preguntas de un tema vial y vital sobre el que yo creo que todos deberíamos reflexionar. Es viernes 5 de noviembre, un día que tiene también otras noticias destacadas y que debes conocer a esta hora y que te adelanta ya Ángel Correas.
Abatido por la policía, un hombre armado con un cuchillo con el que amenazaba a los viandantes a la puerta de un centro de salud de Villaverde, en Madrid. Se trata de un indigente de origen subsahariano con numerosos antecedentes. Al llegar la patrulla, ha herido a un agente. Tras recibir un disparo en una pierna, este hombre ha seguido con sus amenazas, por lo que ha sido abatido. Pfizer anuncia una píldora experimental para tratar el coronavirus que, según esta empresa, reduce el riesgo de hospitalización y muerte en casi un 90%. La compañía farmacéutica ha publicado hoy los resultados preliminares de un estudio realizado con 775 adultos. Y sigue bajando el número de nacimientos en España. En lo que llevamos de 2021 han nacido poco más de 251.000 niños y niñas, un 6,23% menos que en el mismo periodo de 2019, antes de la pandemia. Las caídas más importantes se han dado en Ceuta, un 21,03% menos que en 2020, y Melilla, con casi un 30% de nacimientos menos que en el año prepandemia. Por contra, el número de nacimientos sí que ha subido, mira, en Aragón, en Cantabria y en Andalucía. Y la Santa Sede acaba de confirmar que el Papa Francisco viajará a Chipre y a Grecia del 2 al 6 de diciembre. Visitará las capitales de los dos países, Nicosia y Atenas. También va a viajar a Lesbos. Será la segunda vez que el Papa visite esta isla griega. En 2016 entró en el campo de refugiados de Moria y a su regreso de ese viaje subió a su avión a tres familias sirias de las que sigue ocupándose en Roma. Y este mediodía se ha clausurado también la Asamblea General de la Conferencia Española de Religiosos. El presidente elegido para los próximos 4 años, el religioso dominico Jesús Díaz Sariego, ha destacado la necesidad de cambiar todos juntos en comunión para responder lo mejor posible a la presencia y el trabajo de los religiosos en medio de la sociedad.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Xavi ya es el entrenador del Barça y además tenemos a Luis Enrique con la lista de la selección.
Sí, el Barcelona todavía no lo ha hecho oficial, pero sí el Al-Sadd, que anuncia que se ha pagado la cláusula y que además los dos clubes van a colaborar en el futuro. Así que Xavi Hernández llega mañana a Barcelona. Y ha habido lista de la selección para jugarnos la clasificación para el Mundial ante Grecia y Suecia. La gran novedad es Brahim Díaz y vuelven Ansu Fati y Carvajal. Está compareciendo ahora mismo Luis Enrique en rueda de prensa. ¿Qué es lo que está diciendo Miguel Ángel Díaz?
Está terminando esa comparecencia. Dice Luis Enrique que esta semana sí el equipo va a tener que soportar mucha presión buscando la clasificación para el Mundial, pero que les ve preparados, que no se arriesgó con Ferran en la anterior ventana cuando cayó lesionado en la final ante Francia. Además dice que no quiere saber nada de su futuro hasta después del Mundial de Qatar, que hay que tener cuidado con Ansu Fati y Carvajal, que es otra de las novedades. Ha dicho esto sobre el lateral del Real Madrid.
Yo creo que no ha habido una sola convocatoria en la que si Dani Carvajal estuviera en condiciones, es decir, que no estuviera lesionado, no hubiera faltado ninguna de las convocatorias. Muy contento de volver a tenerlo en su nivel, porque así lo he visto. Siempre hemos estado pendientes de su estado.
Los partidos son la semana que viene, el jueves y el domingo.
Gracias, gracias Luis. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Pues España ha entrado otra vez en riesgo medio de COVID. La incidencia acumulada vuelve a superar los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos concretamente en 51 casos ahora mismo. No lo hacíamos, no rebasábamos la cifra de los 50 casos desde el pasado 7 de octubre. Hace algo más de 2 semanas la tasa de incidencia, ese número de contagios, pues comenzó a sufrir. Poco a poco. Esa tasa empezó a sufrir pequeñas subidas diarias, pero ahora mismo realmente con una tasa de vacunación tan alta como la que tenemos para medir la gravedad de la situación como nos encontramos, pues hay que mirar otros factores como son la ocupación hospitalaria y de las UCIs, de las unidades de cuidados intensivos. Según los últimos datos oficiales, datos de este jueves, de ayer, 1.799 pacientes permanecen ingresados en España por coronavirus. La tasa de camas ocupadas en hospitales por pacientes con COVID es del 1,52% y la presión en las UCI continúa en ligero descenso, con una tasa de 4,37%. Bueno, son datos buenos, esto es así, y datos que invitan a la tranquilidad. Pero vamos, esto tampoco significa que podamos bajar la guardia, porque si hay localidades, si hay puntos concretos en nuestro país donde esa incidencia se ha disparado de nuevo. Nos vamos a ir a continuación a Huelva, a un pequeño pueblo que se llama Campofrío. Fíjate, allí la tasa de incidencia acumulada es de 3.222 casos. Hace un momento te decía la media de España, que a día de hoy está en 51 casos. Bueno, pues en este pueblo han llegado a los 3.226 casos por cada 100.000 habitantes. Es un pueblo pequeño, son 700 habitantes y 22 personas han sido las que han dado positivo en COVID. El brote parece ser que se originó en una fiesta de cumpleaños a la que asistieron unos vecinos que venían de pasar varios días en Galicia. Hemos hablado con su farmacéutico, que es Ignacio Gómez. Nos ha contado que mucho paracetamol no ha recetado en los últimos días, no ha vendido, pero sí prácticamente que se ha quedado sin test de antígenos.
Todo el mundo confinado, ¿no? Pasa que un pueblo tan pequeño, que haya 20, 25 casos, es una barbaridad, y los datos son 3.000, ¿no?, de cada 100.000 habitantes, pero es que, claro, un pueblo tan pequeño, ese dato está prostituido, no tiene mucho sentido.
Bueno, podía pasar esto, porque, como nos estaba contando también Ignacio, ¿no?, estamos hablando de que es un pueblo pequeño, Campo Frío, un pueblo de 700 habitantes donde prácticamente todo el mundo se conoce y donde también comparten espacios y otras muchas cosas.
Es que es un caso concreto, es un caso muy particular del pueblo, te digo, porque aquí es todo, somos muy pocos y al final todos tienen mucha relación, todos son primos, si no son amigos, entonces...
Pues Ignacio nos cuenta también que esta es una situación totalmente nueva en este pueblo, en Campo Frío, desde que comenzó la pandemia. Pues apenas habían tenido una decena de casos. Por eso da gracias a Dios de que esto haya ocurrido con todo el pueblo ya vacunado.
Hemos tenido mucha suerte. Las cinco oleadas que no nos ha llegado a coger ninguno, solo hemos tenido dos o tres casos aislados. Y esta ha sido, pues sí, un poco de relajación. Si no llegamos a estar vacunados, estamos hablando de otras cosas, porque aquí hay una población anciana bastante grande.
Bueno, esta es la cara, podríamos decir, menos amable de la situación actual de la pandemia, ¿eh? Aún y todo, en España podemos decir que la situación está mucho más controlada, pues, que en otros puntos de Europa, donde la incidencia acumulada y los casos diarios vuelven a ser miles en muchísimos puntos. En Francia, ocurre también en Alemania, por no hablar del Reino Unido, donde la situación vuelve a ser muy, muy crítica. Bueno, en Alemania están diciendo que ahora es la pandemia de los no vacunados, ¿no? La tasa de no vacunados es muy alta y por eso allí los brotes se han disparado por todo el país. Aquí en España la situación está, como decimos, mucho más controlada, afortunadamente. Y bueno, y hay otra noticia también para el optimismo, porque la farmacéutica Pfizer ha anunciado que su pastilla contra el coronavirus reduce el riesgo de hospitalización y muerte en un 89%. Ahora queda que las autoridades sanitarias lo contrasten. La que sí tiene de momento el visto bueno es la pastilla de la empresa Merck. Se llama Molnupiravir. La Agencia Europea del Medicamento ha dado ya luz verde a este fármaco, que reduce a la mitad la posibilidad de que un contagiado tenga que ser hospitalizado o de que muera por coronavirus. Solo está autorizada, eso sí, para uso de emergencia y no para uso comercial. Bueno, esto es lógico, ¿no? De hecho, así se hizo también al principio con las vacunas. Esta pastilla consigue introducir errores en el código genético del virus. Dicho de otra forma, más fácil de entender, impide que el virus se multiplique y se expanda por nuestro organismo. Hace que la carga viral sea, en definitiva, mucho más baja y, por tanto, el peligro se reduce, como te contaba antes, en un 50%. Está recomendada en un principio para pacientes contagiados con obesidad, también para personas mayores de 60 años, para diabéticos o con problemas cardíacos. ¿Cuándo habría que tomarla? Bueno, pues en cuanto des positivo y en un plazo máximo de 5 días desde que haya sido consciente de ese caso positivo. ¿Y cada cuánto? Pues habría que tomarla 2 veces al día. Una de las principales ventajas que trae consigo este fármaco, esta pastilla, más allá de que efectivamente sería el tratamiento más eficaz ahora mismo contra el COVID al margen de la vacuna, es que se podría tomar en casa y no se correría el riesgo de saturar además los hospitales o camas UCI. Y esto, quienes más lo celebran son precisamente, pues, ellos, los sanitarios. Pilar Fernández Montesinos es especialista en medicina interna y sabe muy bien lo que es convivir con pacientes COVID. Pilar, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué supone realmente que se haya dado luz verde, que se haya autorizado el uso de este medicamento para los sanitarios?
Pues es un paso gigante, porque hasta ahora podíamos luchar con tratamientos, digamos, sintomáticos. Intentar luchar contra los efectos secundarios de una infección tan grave, pero no contra la infección en sí. Y luego la vacuna lo único que hacía era prevenir o aminorar los síntomas que ya había en un paciente infectado. Pero, como te decía, pues ahora ya de verdad vamos a poder tratar. Por lo menos los estudios que se han hecho hasta ahora son muy esperanzadores a este respecto.
Y lo destacábamos hace un momento, Pilar, lo importante también es que va a ser esta pastilla, si es verdad que la tenéis que recetar, lógicamente los médicos, los sanitarios, pero se puede tomar en casa. Entonces, bueno, esto para los hospitales también es importante, ¿no?, para evitar esa saturación de los hospitales en caso de que hubiera un nuevo brote en nuestro país.
Claro, es importantísimo poder guardar, digamos, las camas de hospital para los pacientes que ya requieran oxigenoterapia o que requieran algún tratamiento intravenoso, pero no para un mero tratamiento y observación. Entonces, esto, descongestionar los hospitales ahora mismo sería muy importante. De hecho, si esto hubiera pasado los meses anteriores, bueno, hubiera cambiado muchísimo la historia, claro.
Con la vacuna y ahora esta pastilla, ¿podemos ya hablar del principio del fin de la pandemia?
Yo no me atrevería, porque es un virus que si por algo ha destacado es por su variabilidad, para las mutaciones, para los síntomas que produce, es atípico en todos los sentidos. Entonces, no me atrevería. Ahora, mi deseo, por supuesto, que esto sea el principio del fin, pero ya.
Desde luego es un paso muy importante para ir ayudando, ¿no?, a que se termine de una vez por todas esta pandemia. Pilar Fernández, claro. Montesinos, especialista en medicina interna. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Pues este viernes tenemos que hablar también de otra presunta violación en Cataluña. Ha ocurrido esta madrugada y la víctima es una mujer de 40 años que afortunadamente ha logrado escapar de su agresor. De hecho, fue ella misma la que sobre las 3 de la mañana se presentó en una comisaría de Lleida pidiendo ayuda. Gracias a la descripción que facilitó, la Guardia Urbana ha podido detener al presunto agresor. Es un hombre de 45 años de origen argelino. Y también hemos conocido hoy que la Policía Nacional ha detenido en Madrid a 4 integrantes de la banda Bloods, uno de ellos menor de edad, que presuntamente agredieron sexualmente a una chica de 16 años y la amenazaron con un cuchillo. Y mientras pues sigue en la UCI la menor de Igualada, que fue salvajemente agredida a comienzos de esta semana. Los Mossos de Escuadra continúan buscando al agresor o agresores, no se sabe si fue uno, si fueron varios, porque podría tratarse de una violación grupal. Los agentes están revisando las imágenes de las cámaras de seguridad del polígono donde fue encontrada esta joven, esta chica, por un camionero. Para auxiliar a la chica, este transportista pidió ayuda a otro compañero. Se llama Joaquín y ha contado lo mal que estaba esta joven cuando la encontraron.
Bueno, como que la veía temblando y eso, la tapamos, bueno, la tapé un poco como pude. Nosotros la hablábamos y no, ella no hablaba ni nada. Se notaba que respiraba, pero nada más.
Pues terrible lo de esta menor de Igualada, pero es que según los últimos datos del Ministerio del Interior en nuestro país se producen 3 violaciones cada día. Las denuncias por este tipo de agresiones han subido un 30%. Un incremento que además no es exclusivo de nuestro país. En el Reino Unido se ha registrado el mayor número de violaciones de su historia. Algunos expertos en violencia contra las mujeres hablan de que hay un efecto imitación y es que este aumento llega tras un caso que ha conmocionado precisamente a los británicos, el caso de Sarah Everard. La noche del 3 de marzo de 2021, Sarah iba camino de su casa al sur de Londres, hablando por teléfono con su novio, cuando desapareció. Días después, su cuerpo fue encontrado en la zona de Dover, a 2 horas de allí, y la policía detuvo a uno de los suyos. Un agente de Scotland Yard secuestró a Sarah, la violó, la torturó y después la quemó. Como decimos, es un caso que ha conmocionado a todo el país, al Reino Unido. 1:17 de la tarde, seguimos aquí en Mediodía COPE, ahora con tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Vale, ¿me facilita la dirección?
¿Problemas con el seguro?
Sí, estoy esperando que me digan a qué taller llevar el coche.
¿No puedes elegir el que quieras?
¿Qué va? El que me digan.
Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera, y además por internet.
¿Y con quién tienes el seguro?
Con Verti, y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Bricomar, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Porque ofrecemos marcas de calidad líderes del sector y con el mejor asesoramiento profesional. Bricomart.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Ahora en El Corte Inglés, equípate con lo mejor en outdoor de las mejores marcas. Columbia, North Face, Mountain Pro, Helly Hansen.
Además, hasta el 18 de noviembre tienes un 20% de regalo en tus compras de textil, calzado y complementos de outdoor, trail running, natación, yoga, pilates.
Un 20% de regalo que podrás canjear hasta el 21 de noviembre en tus próximas compras superiores a 50 euros.
Outdoor en El Corte Inglés, sal y no pares.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Pues estamos.
Estar informado.
Estamos ya en la 1:20 de la tarde, una hora menos en Canarias. Momento de conocer lo que está pasando en Madrid. Y mira, ayer hablábamos de los conejos, que se están encontrando muchos vecinos de la zona de Carabanchel por sus calles. Pues hoy, más de uno en otra zona de Madrid se ha podido encontrar, no con conejos, sino con 8 camellos y una llama. Aunque parezca imposible, de verdad ha ocurrido esta madrugada en la capital. Mónica Álvarez.
Oye, pues sí, Pilar, eran las 5 de la mañana cuando varios agentes de la Policía Nacional se han encontrado con estos animales de grandes dimensiones paseando a sus anchas por la calle Aguacate del distrito de Carabanchel. Se habían escapado pues de un circo cercano, así que enseguida vamos a hablar con Daniel Dorado, que es presidente del Centro Legal para la Defensa de los Animales, para que nos diga qué responsabilidad tienen los dueños de estos animales.
Bueno, tú imagínate, de madrugada te topas con 8 camellos y una llama. Ahora ampliamos esta información, antes nos vamos a la DGT. Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues a esta hora comienza a complicarse el tráfico madrileño. Retenciones en la entrada a la capital por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz y también en la salida por la A3 en Rivas y la A4 en Pinto. Pero lo más complicado en este momento, la M40 por un vehículo accidentado que está complicando la zona de Coslada en ambos sentidos. Precaución a esta hora.
A esta hora, que es la 1:21 de la tarde, es el momento perfecto para tomarse un aperitivito en Mersón Opote, Mónica.
Hombre, no sé, yo no me imagino un lugar mejor que para irnos ahora en este viernes a la calle Mercurio número 10 de Leganés. Ahí está el Mersón Opote, están José y Ana, que son sus propietarios, y están esperando que vayamos. Ya sabes, te recuerdo que abren sus puertas de martes a domingo, de 12 a 6 de la tarde, y es que todo lo que tienen allí es que está, bueno, no, buenísimo. Raciones, asados, arroces, pescados, unos menús especiales que te quitan el sentido, en fin, lo puedes degustar allí en el mesón, y si no, bueno, pues tú se los encargas y te los llevas luego a casa. Mercurio número 10 de Leganés, Mesón Opote, 91 610 54 54, y si lo prefieres, las reservas en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que en Yamóvil somos líderes en la compra de coches a particulares? Ofreciendo por ellos la mayor tasación. En Yamóvil llevamos más de 50 años comprando y vendiendo los mejores coches. Este mes, 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. ¡Yamóvil, qué locura!
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Los Fernández son muy amables.
Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ah, y sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Pon a punto las defensas de toda la familia con Dinafen Plus y Dinafen Infantil. Un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Pide Dinafen Plus y Dinafen Infantil en el 669-56-1768, en herbolarios, farmacias o en laboratoriosmaen.es. Recuerda, Dinafen Plus, 669-56-1768.
Dúchate.es, dúchate.es, cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Nuestros fines de frescura empiezan los jueves.
En tu tienda al campo te espera la mandarina a granel origen Comunidad Valenciana, el kilo por 1,19 euros. Para Península y Baleares.
Si es fresco, está en al campo.
En el International School of Madrid, tus hijos recibirán una educación británica de excelencia desde los 2 años hasta la universidad, preparados para el futuro.
Respect, loyalty, friendship. Family.
International School of Madrid, tu colegio británico en Madrid capital desde 1971. Llámanos al 91-359-2121.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo destacábamos hace un momento, 8 camellos y una llama han decidido esta madrugada abandonar sus jaulas del Circo Quirós, ubicado en el distrito de Carabanchel, y darse un paseo por la zona. Han sido localizados por varios agentes de la Policía Nacional que han llamado a sus responsables. Daniel Dorado es presidente del Centro Legal para la Defensa de los Animales. Daniel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, afortunadamente no ha pasado nada esta noche, pero imagínate que se produce un accidente, ¿no? Cuando estos animales salen de sus jaulas. ¿Qué responsabilidad hubieran tenido los dueños del circo de los destrozos o problemas que hubieran podido ocasionar estos animales?
Sí, efectivamente. Esto es una muestra más de la falta de consideración y la falta de respeto que tienen los circos que siguen utilizando animales hacia estos animales. En lo que usted me preguntaba, el Código Civil es bastante claro. El Código Civil señala que el poseedor de un animal, que en este caso sería el circo, el administrador del circo, es responsable de los daños causados por el animal. Es decir, en el caso de que estos animales hubieran supuesto, por ejemplo, un accidente, hubieran provocado un accidente, serían el circo el responsable. Es más, el circo también puede ser responsable de todos los gastos para localizar al animal, a los animales, transportarlos, etcétera.
En general, Daniel, ¿la gente conoce bien las obligaciones y responsabilidades que adquieren al tener un animal?
Muy poco, porque tampoco existe una labor de difusión al respecto. Yo, en la medida de mis limitadas posibilidades, intento hacerlo, pero sí que es cierto que existe escasa información y que tampoco desde las autoridades se informa mucho sobre pues las obligaciones y sobre las consecuencias, ¿no?, que nuestros actos tienen sobre los animales.
Daniel, y claro, después de conocer esta historia, lo que ha pasado esta madrugada, ¿no?, es que es muy llamativo, que claro, encontrarte, imagínate, ¿no?, un viandante, que no sé, que ande por esas calles de madrugada, un conductor que se encuentre de pronto con 8 camellos y con una llama. Bueno, pues esto nos ha llevado también a preguntarnos si no están prohibidos ya los animales en los circos de Madrid.
Está prohibida la celebración de circos con animales salvajes, pero la celebración del espectáculo con los animales salvajes. Uh-huh. Por lo tanto, es legal que un circo itinerante, que se entiende que va a realizar actuaciones en otros municipios, tenga los circos, pero lo que no puede hacer es celebrar un espectáculo circense con animales salvajes. Eso es lo que está prohibido en el municipio de Madrid y en otros municipios de España.
Y no sé, Daniel, ya una pregunta que se nos ocurre a todos, no sé si tú tienes alguna idea de lo que ha podido pasar, ¿cómo se pueden escapar estos animales tan grandes?
Sí, pues como decía antes, esto lo que muestra es la falta de respeto, la falta de atenciones, la falta de cuidados que tienen los circos con animales. Esto es un ejemplo más. De hecho, esos animales ni siquiera deberían estar ahí, pero una vez que están ahí, el hecho de que se escapen muestra que estos animales no están atendidos de una manera adecuada. Es un ejemplo más de los muchos que hay. Se han realizado varias investigaciones que muestran la situación de los animales, de cómo se encuentran, pero, como digo, esto es un ejemplo más de lo que está ocurriendo ahí y que los circos pues intentan ocultar.
Pues Daniel Dorado, presidente del Centro Legal para la Defensa de los Animales, gracias por atender la llamada de Mediodía COPE. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Bueno, la historia es que es tremenda.
Tremenda, pero Mónica, imagínate tú estar conduciendo por la noche y encontrarte ahí pues un camello, ¿verdad?, o una llama. Y gracias a Dios, lo que tú decías, que no ha ocurrido nada, pero bueno, pues pueden chocarse con un vehículo y organizar ahí un terrible, pues eso, accidente de tráfico.
Hay fotos, la verdad, las fotos son llamativas, sí. Como la policía, ¿no? Está tratando de reconducir a los camellos para llevarlos de nuevo, claro, a su sitio, que es este circo que estaba en el barrio de Carabanchel.
Eso es.
Gracias, Mónica. Seguimos con más cosas, con un nuevo repaso a la actualidad en Mediodía Cope. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Hoy estamos hablando del molnupiravir. El nombre es complicado, ¿eh? Pero nos puede ayudar mucho. Es la primera pastilla contra el coronavirus que, combinada con la vacuna, pues espera ser definitiva en la lucha contra la pandemia. Ya cuenta con el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento, una píldora que se podrá tomar en casa solo durante los 5 primeros días posteriores al inicio de los síntomas y que de momento se va a utilizar para casos de urgencia. Amós García Rojas es el presidente de la Asociación Española de Vacunología.
Pero una vez que tenemos las vacunas, lógicamente vamos a seguir teniendo casos. Y desde esa perspectiva es fundamental disponer de herramientas que reparen el daño. Y por lo tanto, esta doble combinación vacuna más este perfil de fármaco, lógicamente es el binomio perfecto para poder decir ya estamos avanzando, ya lo vamos a conseguir.
Por cierto, que la gripe vuelve a coger fuerza después de un año con apenas incidencia. La venta de antigripales se ha disparado en prácticamente toda España, el doble que el otoño pasado. Baleares y La Rioja son las comunidades con mayor incidencia. Y a esta hora, en la sede de Ferraza, siguen reunidos los varones socialistas. Quieren buscar una posición común en la financiación autonómica. No es tarea fácil. Algunos presidentes, como por ejemplo el de Extremadura, Aragón y también el de Castilla-La Mancha, pues mantienen de momento su intención de acudir a final de mes a la reunión convocada por el presidente popular, por el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo. Te estamos contando también la preocupación interna en el PP ante la lucha abierta entre Génova y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso por el control del partido en Madrid. Las fuentes consultadas por COPE coinciden en que el asunto debe parar cuanto antes. Y en La Palma, el volcán de Cumbre Vieja está emitiendo una gran cantidad de ceniza. Hoy comienza a repartirse en el municipio del Paso el dinero donado por miles de personas de todo el mundo. Uno de los beneficiados es Jesús. Su familia perdió todas sus casas. En 2 años ha hecho frente a la pandemia, el volcán, una grave enfermedad de su hija y además se ha quedado sin trabajo.
Tengo una niña de 20 años y me hicieron un trasplante de riñón hace 11 meses, que casi me muere la pobre. El problema este del COVID, ahora el problema del volcán, la verdad que ha sido 2 años fatales, pero es lo que tocó vivir y ahora pues te comento, seguir para adelante y luchando porque no queda de otro.
Y Xavi Hernández vuelve a casa. El club qatarí Al-Sadd y el Barça han llegado a un acuerdo para el que fuera capitán azulgrana se convierta ahora en el nuevo entrenador del Barça. 1:32, seguimos en Mediodía COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE, en este 5 de noviembre. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Para la diócesis de Madrid es un tesoro muy grande, pues que hay que custodiar y que hay que transmitir. Y esta es la idea que tiene la Ruta de la Santidad, que los peregrinos, que la realicen, los peregrinos que caminen por esta ruta, descubran la vida de los santos, pero no solo su vida en el pasado, sino la vida que siguen dando hoy, especialmente a través de las comunidades que ellos fundaron y que custodian sus sepulcros. Los santos no son algo del pasado, no son personas muertas, sino que son intercesores, son modelos que a día de hoy nos siguen ayudando a vivir nuestra vida cristiana y que también nos animan a alcanzar la santidad, que es el sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Es Alberto Fernández, delegado Episcopal para las Causas de los Santos, hablando de la Ruta de la Santidad que inauguraba esta semana el arzobispo de Madrid, un recorrido por los lugares en los que reposan los restos de los 8 santos enterrados aquí en nuestra diócesis. Una ruta diseñada de manera conjunta por la Delegación Episcopal para las Causas de los Santos y por la Delegación Episcopal de Jóvenes. Recorrido abierto a grupos, a parroquias, a movimientos, pero de manera especial a los jóvenes, un itinerario que pasa por los sepulcros, entre otros, de San Isidro Labrador, Santa María de la Cabeza, Santa Carmen Sallés, Santa Soledad Torres Acosta o San Pedro Poveda. También incluye la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava, las Calatravas, en la que se venera la memoria de todos los santos y beatos mártires del siglo XX en Madrid. Una gran riqueza en diversidad de carismas, de vidas a la historia de la Iglesia de Madrid y variadas congregaciones religiosas que los custodian. Se trata, como explica la delegada de Jóvenes, Laura Moreno, de que el peregrino se acerque a la santidad a través de aquellos que ya están en los altares y que han vivido en las mismas calles y ver con qué ojos miraban ellos su realidad.
La ruta propone seguir las huellas de los santos y santas, andar por los lugares en los que residieron, descubrir el Madrid que conocieron y el don que aportaron, para aprender a mirar con los ojos de fe de los santos y saber cómo actuar hoy. Ellos no han hecho cosas extraordinarias, sino que vivieron la vida de forma extraordinaria, animados por el Espíritu del Señor. En la diversidad de carismas y misiones que ofrecen, hay rasgos comunes: la humildad, la generosidad, el darse por entero a los demás. Y nos recuerdan que la llamada a la santidad es para todo cristiano.
El sentido del recorrido es la exhortación apostólica Gaudete de Sultate, que aborda la llamada a la santidad en el mundo actual, en la que el Papa Francisco asegura que la santidad es camino de misión. Por eso en esta ruta se los conocerá también en su dimensión testimonial de vivencia del Evangelio. Pues ahora, a la 1:36, vamos a ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid, en este espejo, en Mediodía Cope, en este primer viernes de noviembre. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. El cardenal Osoro participaba el domingo pasado en el programa Eclesia de 13. Entre otros asuntos, el arzobispo de Madrid denunció los 11 millones de personas en exclusión social en España. Además, pedía combatir la pobreza energética y ponía el foco en la preocupación de la Iglesia por la Cañada Real, que lleva más de un año sin luz.
Aquí en Madrid nos preocupa la luz en la Cañada Real, que lleva mucho tiempo sin luz la gente, ¿eh? Las personas que están allí, yo que lo he visitado y que he estado con la gente, ¿no? Pues a mí me parece que la luz es necesaria, necesaria y fundamental en la vida y en la convivencia. En un hogar, si falta la luz, ¿eh? Es decir, se rompe algo que me parece que es importante, ¿no?
Un nuevo directorio para una nueva catequesis en una iglesia sinodal. Es el lema elegido para el sexto curso anual de catequesis organizado por la Delegación Episcopal de Catequesis del Arzobispado de Madrid. Entre las novedades que presenta esta edición, destaca la recuperación de las sesiones en modalidad presencial los jueves de 5 a 6:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Parroquia de San Juan de la Cruz, aunque también las ponencias se van a poder seguir a través del canal de YouTube de la delegación. La sesión inaugural será el próximo jueves 11 de noviembre con la ponencia Antecedentes, elaboración y finalidad del directorio para la catequesis, a cargo del delegado episcopal de catequesis de Santiago de Compostela, Miguel López Varela. Su homólogo aquí en Madrid, Manuel María Bru, nos habla de este curso.
A partir de ese jueves y hasta su clausura a finales de marzo por parte del cardenal Carlos Osoro, una quincena de teólogos irán desentrañando uno a uno cada uno de los capítulos del nuevo directorio para la catequesis. El cardenal arzobispo de Madrid quiere que el nuevo directorio sirva, junto a los nuevos recursos inspirados en él, para renovar la catequesis en Madrid, por lo que además de este curso para los catequistas, ha querido que sea estudiado por los sacerdotes de la diócesis a través de su formación permanente.
Vamos con más asuntos. Ayer se presentaba el 23º Congreso Católicos y Vida Pública, que se va a celebrar del 12 al 14 de noviembre y que este año lleva por título Corrección Política, Libertades en Peligro. Un encuentro que se va a celebrar también en doble modalidad, presencial y online, a través de la web del Congreso. Durante 3 días se van a celebrar varias conferencias plenarias en las que se van a abordar temas como la influencia de la corrección política en el proyecto europeo, en la universidad, en las nuevas ideologías o en los medios de comunicación. En esa presentación estuvo Monseñor José Horacio Gómez Velasco, quien recordaba que los nuevos movimientos, el presidente, por cierto, de la Conferencia Episcopal Estadounidense, digo que recordaba que los nuevos movimientos de justicia social son peligrosos sustitutos de la verdadera religión.
Yo creo que es importante que la Iglesia comprenda y enfoque estos nuevos movimientos, no en términos sociales o políticos, sino como sustitutos peligrosos de la verdadera religión. Al negar a Dios, Estos nuevos movimientos han perdido la verdad sobre la persona humana. Esto explica su extremismo y su duro, intransigente e implacable enfoque de la política. Y desde el punto de vista del Evangelio, como estos movimientos niegan a la persona humana, pero por muy bien intencionados que sean, no pueden promover el auténtico florecimiento humano.
Y varias noticias más de forma breve. Este viernes la Iglesia celebra la festividad litúrgica de Santa Ángela de la Cruz, fundadora de las Hermanas de la Compañía de la Cruz. Con este motivo, el arzobispo de Madrid va a presidir a las 7 de la tarde una Eucaristía en la Iglesia del Convento, clausurándose así el triduo organizado por las religiosas en honor a la Santa, que viven de la caridad y que piden a domicilio para sufragar las ayudas que ofrecen a los pobres y a los necesitados. Y una más, la Catedral de la Almudena acoge también hoy, primer viernes de mes y como es habitual, la Vigilia de Oración Adoremos, el encuentro del Cardenal Osoro con los jóvenes. En esta ocasión va a ser y ha sido preparada por los jóvenes residentes en los colegios mayores. Se va a realizar, como siempre, respetando las normas establecidas en este tiempo de pandemia. Pues así hemos llegado a la 1:40. En un instante vamos a hablar del Día de la Iglesia Diocesana, jornada que vamos a celebrar el domingo. Enseguida te lo voy a contar todo con detalle en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE.
En Mediodía, el Espejo.
COPE, estar informado.
Este fin de semana,
1-0.
Súbete a la nave de Tiempo de Juego.
Vamos, despega y vuela.
Este sábado, Celta Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Rayo Vallecano. Y el domingo, Valencia Atlético de Madrid, Betis, Sevilla.
Vaya golazo es el gol del día, ¿eh?
Y además, la Fórmula 1 con el Gran Premio de México y el Gran Premio del Algarve de MotoGP.
Me emociona.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Mis favoritos.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
23º Congreso Católicos y Vida Pública. Habitamos en una sociedad que parece repudiar lo cristiano como parte de lo que llamamos políticamente incorrecto. Os invitamos a profundizar en el fenómeno de la corrección política que suprime libertades y atenta contra los valores del humanismo cristiano. Ven al Congreso Católicos y Vida Pública los días 12, 13 y 14 de noviembre en Madrid. Apúntate en congreso.cu.es. Te esperamos.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
En Mediodía, el Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalem, hija de Alamí, Kilo no lo sé, Uham Benami, Zumangishilana.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 5 de noviembre.
La tarea, por tanto, es cuidar, cuidar a quien sufre la enfermedad y también cuidar a los cuidadores, tanto a la familia, que tanto hemos echado de menos durante estos meses debido a la pandemia, como también a los profesionales. La tarea de los capellanes, por lo tanto, es acompañar a quien sufre, a quienes les cuidan, y ser testigos de esperanza en medio del mundo del dolor, siendo de manera especial cuidadosos con los profesionales que trabajan en los hospitales, que están expuestos a tanto sufrimiento en su trabajo diario.
Es Escuchabas al subdelegado de Pastoral de la Salud, Gerardo Dueñas, hablando de la labor de la Iglesia, muy especialmente de los capellanes en los hospitales durante esta pandemia. Ellos son una buena muestra de la labor, de la entrega en este campo y en otros muchos, ¿no? En esas labores y esas tareas de la Iglesia diocesana, cuyo día vamos a celebrar este domingo con el lema "Somos lo que tú nos ayudas a ser". Se nos recuerda que la fe no se vive en solitario, sino dentro de una comunidad, y se nos invita a colaborar con la parroquia, con la oración, las propias cualidades, nuestro tiempo y, por supuesto, nuestro apoyo económico. Voy a charlar ya de esta jornada con la directora del Departamento de Suscripciones, con Pilar Arias. Hola, Pilar, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, encantado de saludarte. Dice, el lema de este año, un poco pues en esa misma línea que en las jornadas anteriores, nos recuerda, digo, que la Iglesia pueda seguir haciendo y pueda seguir, digo, con su labor asistencial, depende de todos nosotros, ¿no? Hablábamos ahora de los hospitales, pero es verdad que son otras muchas facetas, ¿no? Y, por supuesto, la celebrativa, digo, y que para que esto siga siendo posible, pues necesita de nuestro compromiso.
Efectivamente, es fundamental la ayuda de todos los fieles de la Iglesia para que la misión siga adelante, efectivamente.
Hablaba yo de la carta del cardenal Osoro. Nos recuerda precisamente que somos responsables, ¿no?, de que el proyecto de Dios en la diócesis de Madrid se conozca, se anuncie, se cuide, y nos invita incluso a preguntarnos qué hacemos nosotros, ¿no?, por nuestra Iglesia, o si tenemos un compromiso con nuestra parroquia, con nuestra comunidad, porque es verdad, Pilar, que nuestra aportación personal o económica, por pequeña que sea, en la medida de nuestras posibilidades, enriquece, ¿no?, a la Iglesia, ¿no? Lo compara el cardenal Osoro con la parábola del grano de mostaza.
Efectivamente, y es que es así. Muchas veces cuando nos llaman donantes al arzobispado diciendo, es que puedo donar muy poquito. Bueno, pues que de muy poquitos la Iglesia hace mucho, porque el Señor lo quiere así. Entonces, el poquito que podamos aportar cada uno de nosotros es fundamental y es una alegría.
A pesar de las restricciones, a la hora, por ejemplo, de pasar la colecta en las iglesias, en 2020, dice el dato que se obtuvieron más de 106 millones de euros, 11 más que en 2019. Esto pues se debió sobre todo a un aumento de las suscripciones, ¿no? Si algo podemos decir de estos duros meses, es que podemos estar orgullosos, ¿no?, de esa generosidad también de los fieles.
Efectivamente. El momento de la pandemia, cuando nos tuvimos que ir todos a casa, fue espectacular como los feligreses dieron la cara y dijeron, yo estoy aquí y quiero ayudar. Así que desde aquí quiero darles las gracias. Ha sido espectacular cómo ha reaccionado el pueblo en Madrid.
Y luego, Pilar, digo, hay mucha gente, no solo además creyentes, que valoran pues esa ingente labor de la Iglesia, ¿no? La actividad pastoral, evangelizadora, educativa. En este sentido, un año más, creo, así se destaca también, hay que hablar de la presencia, lo escuchábamos ahora, ¿no?, a Gerardo, de los capellanes en los centros sanitarios, ¿no? Es algo que no se puede quizá cuantificar, pero que desde luego habla muy bien de lo que es la Iglesia diocesana.
Efectivamente, hemos tenido durante toda la pandemia y seguimos teniendo 110 personas destinadas a la atención religiosa en los hospitales de la diócesis de Madrid, haciendo un trabajo excepcional, en condiciones muy duras, y han hecho un trabajo fantástico, encomiable, y siguen haciéndolo, hay que darles las gracias, por supuesto, y rezar por ellos.
En el apartado de la caridad y la atención a los más necesitados, la Iglesia atendió en 2020 a 530.000 personas en los 829 centros que gestiona. La mayor partida de esa acción pastoral y asistencial, de esos 46 millones de euros, fueron para esa labor, pues para mitigar la pobreza, ¿no? Toda esa labor caritativa que hace también la Iglesia.
Efectivamente, tanto en centros para promover el trabajo como en centros directamente para mitigar la pobreza, centros de tutela de la infancia, de apoyo de la vida y la familia, de atención hacia ancianos y personas con discapacidad, de migrantes, de drogodependientes. La tarea es grande y la Iglesia está ahí.
Como las cuentas de cualquier hogar, está un poquito más grande, ¿no?, que en la casa en la que vivimos, se trata de que haya máxima transparencia de esas cuentas, así que me gustaría que nos contaras también, pues, dónde va, por ejemplo, la mayor parte de lo recaudado. Porque, por ejemplo, te pregunto por esa partida de esa parte de la Iglesia viva, ¿no?, los sacerdotes, los catequistas, las monjas y monjes de clausura, porque esa partida, digo, sin su trabajo esto sería imposible de llevarlo a cabo.
Son fundamentales. pues como antes comentaba, el más del 40% del presupuesto de la diócesis va a parar a acciones pastorales y asistenciales. La siguiente partida más importante es la retribución del clero y del personal seglar, que son 34,56% de los gastos de la diócesis del año pasado. Uh-huh. Efectivamente.
Y otro punto importante también, pues las reparaciones, la conservación de las parroquias. Bueno, pues también yo creo que ese es otro auténtico dato, ¿no? De lo que cunde el dinero bien invertido y administrado, porque no podemos obviar esa parte celebrativa y necesitamos esos templos también para poder llevarla a cabo.
Efectivamente, por un lado está la conservación de los edificios ya construidos, que suponen un 7,36% de los gastos del año pasado en la diócesis, y por otro está la construcción de templos nuevos, que como gracias a Dios tenemos barrios nuevos, pues obviamente hay que atenderles también en lo religioso y espiritual, y se están construyendo templos nuevos. Y estas obras nuevas suponen casi un 11% del presupuesto de la diócesis. Eso es. Pasa como en las familias, que siempre en las casas pues hay pequeños arreglos que hay que ir haciendo para que la vida sea confortable. Pues en las parroquias pasa lo mismo, ocurre lo mismo.
Hemos hablado, y casi con ello concluyo, de esa generosidad, Pilar, de pues, la principal aportación de los fieles, ¿no? A través de las colectas, de las suscripciones, pero no quiero acabar sin que me recuerdes algo sobre la asignación tributaria. ¿Qué decimos del año pasado, en torno a este Día de la Iglesia Diocesana también?
Pues que gracias a la generosidad de los fieles, más del 18% del presupuesto de la diócesis se ha cubierto con esta asignación tributaria, que a los fieles no les cuesta nada porque no pagan más impuestos por marcar la X de la renta, solo esa parte de esos impuestos o se destina a la Iglesia o se dedica a los fines que desee el Estado, que decide el Estado. A los fieles no les cuesta más dinero marcarla, y que es fundamental, es una pata súper importante para que podamos seguir llevando a cabo esta labor de la Iglesia tan importante y tan bonita.
Pues pidamos al Señor esa gracia de sentirnos miembros de la Iglesia, de sentirnos de los suyos, seguidores de las huellas del Señor. Somos lo que tú nos ayudas a ser, ese es el lema del Día de la Iglesia Diocesana que vamos a celebrar el domingo. Y como decíamos, pues estamos llamados a colaborar con nuestra parroquia, con nuestra diócesis, aportando lo que somos y lo que tenemos. Pilar Arias, directora del Departamento de Suscripciones, gracias por acompañarnos. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Pues así hemos llegado a la 1:50. Entramos ya en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este primer viernes de noviembre. Y hablamos en estos últimos minutos de la festividad de nuestra patrona, de la Virgen de la Almudena, que vamos a celebrar el martes, que además este año vuelve a la calle con el lema Esperanza de Madrid. Este viernes dan comienzo los actos de preparación. Desde hoy y hasta el domingo se celebra el Triduo en su honor, comienza a las 7 de la tarde. Además vamos a tener el concierto mañana, la ofrenda floral y la visita de los colegios, la vigilia de jóvenes también en la víspera. En fin, todos los actos, gracias a Dios, que volvemos a ellos. Voy a saludar ya al coordinador de actos institucionales de nuestra archidiócesis, a Jesús Junquera, para hablar de todo ello. Hola, Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, hablemos de ese lema, de esa Esperanza de Madrid, que entiendo es un agradecimiento a nuestra patrona, ¿no? Después de este tiempo de confinamiento y que, bueno, pues poquito a poco recuperamos esa cierta normalidad y ella nos ha sostenido en esa esperanza.
Ese es el sentido que se ha querido dar. O sea, en María hemos encontrado también ese apoyo, esa ayuda, ese saber que ella ha seguido ahí con nosotros en esos momentos tan difíciles y que sigue siendo nuestra esperanza de que todo va a mejorar, de que todo va a cambiar. Por eso nuestro cartel también este año es una amanecida de fondo de la Virgen, ¿no? Volvemos a amanecer, pero con ella de la mano.
Pues hablamos de ese amanecer con todos esos actos, si te parece, comenzamos, decía yo, esta misma tarde comienza el Triduo, ¿no?
Esta tarde comienza el Triduo, los tres días que celebramos la Eucaristía para prepararnos también de una forma espiritual para poder celebrar la gran fiesta. Cada día, diríamos, participa de una forma especial. Hoy la congregación de San Isidro, nuestro patrón, que siempre está unido a la Almudena. Mañana la Corte de Honor, una de las congregaciones de la Virgen. Y pasado mañana su Real Esclavitud. Cada día al final de la misa, al cantar el himno, pues las congregaciones van haciendo su ofrenda floral ya como anticipo, diríamos, a la gran fiesta.
También tenemos este año concierto, ¿no? A las 8 de la tarde es mañana, ¿no? De la Banda Sinfónica
mañana,
Municipal.
Mañana, a las 8 de la tarde, de la Banda Sinfónica Municipal, se lo ofrecieron, el señor alcalde también se lo ofreció al señor cardenal, y después será mañana ese concierto también, que hay mucha gente deseosa también de escuchar conciertos en la catedral.
Jesús, después de que los dos últimos años no hayamos podido celebrar la misa fuera y bueno, salir en procesión, este año volvemos a la calle, la misa en la Plaza de la Almudena y luego procesión más reducida, pero bueno, procesión al fin y al cabo.
Sí, volvemos a salir todavía, hay que ser prudentes y creemos que eso tiene que ser así, poco a poco, iremos incorporándonos al 100%, pero bueno, la prudencia es un don que no podemos olvidar. Entonces, en vez de ir a la Plaza Mayor, pues volveremos, ya iremos el año que viene. Más nos vale ser prudentes, sí. Y este año nos quedamos en la Plaza de la Almudena y después pues una procesión más que más pequeña, lo que va a ser es de menos... menos gente desfilando, ¿sabes? Porque al fin y al cabo vamos a dar toda la vuelta hacia la Plaza de Oriente, vamos a ir por Requena, Levanto, Teatro Real, San Quintín, para salir a, de nuevo frente a Palacio, andando todo Bailén, para volver a la catedral. Además, este año tenemos de nuevo que los de Puente Areas de Galicia, sí, que tienen mucha fama por sus alfombras y muchos premios, han querido hacer una alfombra floral para que pase por ella la Virgen de la Almudena y será delante de la Puerta del Príncipe.
Qué bonito, una alfombra de unos 50 metros cuadrados. Oye, se retoma la tradicional ofrenda floral también solidaria y luego las visitas de los colegios el lunes, y esto nos da mucha alegría, ¿no?
Sí, 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 porque al principio, pues bueno, tenía su miedo, estábamos viendo qué hacemos, qué no hacemos, los colegios, ellos mismos decían sí, no, pero al final dijimos, hay que perder el miedo. Y están cubiertos, bueno, pues toda la mañana entera, más de 5.000 niños vienen. O sea que por grupos distintos, vamos a tratar de separar los grupos para que sean burbuja, cada uno que no se junte con el otro. Y será la ofrenda siempre solidaria, recordando que a la Virgen le gusta como madre que le regalemos flores, pero que también le gusta que nos acordemos de los que sufren y necesitan esos alimentos no perecederos.
Que serán entregados, recordamos, a Cáritas y a la comunidad de San Egidio. Oye, también este año, de forma muy concreta, queremos poner, Jesús, ante los pies el manto de nuestra patrona, los frutos del tercer y último año de nuestro plan diocesano y además el primer año del sínodo, ¿no?, propuesto por el Papa en su fase diocesana.
Sí, justo lo hemos comenzado hace 2 semanas y... Bueno, pues de forma muy especial, como dice, se lo vamos a encomendar para que dé sus frutos, es un sínodo que es universal y que el Papa pues tiene mucho interés para el futuro de la Iglesia. Pues, bueno, pues por supuesto que a la Almudena se lo vamos a encomendar, ese cardenal se lo va a encomendar de forma muy especial.
No te quiero dejar de preguntar por la renovación del voto de la villa, será ya la tercera vez que lo haga el alcalde José Luis Martínez Almeida, además es miembro de la congregación, de la Corte de Honor de la Almudena.
De la Real Esclavitud.
De la Real Esclavitud, perdón. Es una forma hermosa, ¿no?, de pedir también esa protección de nuestra madre a los madrileños en los momentos también complicados, ¿no?, que atravesamos.
Sí, pues yo pienso que además tiene su valor histórico, o sea, desde el año 1646, que es este voto que renovamos por los favores recibidos de la Virgen ante una catástrofe que hubo en Madrid, ellos se comprometen, existe el documento, de asistir siempre a la fiesta de la Almudena, dicen bajo maza, y renovar ese voto, ¿no? Entonces el hecho de que después de tantos siglos, pues nuestro alcalde siga renovándolo, yo creo que tiene un valor histórico y es algo muy muy especial, porque es pedir a la Virgen su protección, pedir que ella pues siga caminando con Madrid.
¿Cómo está funcionando la ofrenda virtual de dibujos? Porque esto se puso el año pasado de los niños. También es una forma bonita de que puedan conocer, ¿no?, esa tradición y que puedan venerar también a nuestra patrona desde bien pequeñitos.
Bueno, yo creo que es algo importante y más que todavía estamos, eso, con nuestros miedos por el COVID, ¿no? Entonces, pues hay colegios que vienen en representación, que antes venían 500, ahora vienen 100, una representación, ¿no? Bueno, pues esos 400 que no vienen, pues pueden mandar sus dibujos, pueden hacer también su recortable que se les ha mandado desde el museo, también en un concurso para que ellos lo coloreen, lo recorten, y así todo el mundo tenga en casa una capilla con la Virgen de la Almudena. Y eso hace, bueno, pues que los niños desde el primer momento pues sientan ese cariño por nuestra madre y patrona.
Pues te recuerdo que el lunes a partir de las 11 de la mañana lo contaremos aquí en COPE a través del 999 de la Onda Media. Coordinador de Actos Institucionales, Jesús Junquera, gracias por acompañarnos. Feliz fiesta de nuestra patrona. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a todos.
Ahora Pilar García Muñiz sigue en el mediodía COPE contándote más historias. Toda la información también de este viernes, de este 5 de noviembre, en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto. El saludo de Mario Alcudia.
Estar informado.
Y lo que te contamos ahora es que se ha clausurado en Madrid la Asamblea General de la CONFER, la Conferencia Española de Religiosos. El nuevo presidente elegido para los próximos 4 años, el dominico Jesús Díaz Sariego, ha destacado el trabajo de los religiosos en sus comunidades y en el cuidado de las personas a las que atienden en las numerosas obras sociales y caritativas.
Nos preocupa mucho el cuidado de nosotros mismos, de la persona, de nuestras comunidades, del mensaje que queremos llevar a cabo y el cuidado también de las personas con las que estamos en contacto y con las que trabajamos diariamente, ¿no? Mayores, enfermos, los heridos de la vida, los excluidos, las mujeres maltratadas, ¿no? Es decir, nos sentimos cuidados por Dios y ese cuidado nos impulsa a transmitirlo y a llevarlo pues a los demás.
Ante el futuro, los religiosos han definido estos días algunas prioridades para continuar en su trabajo de frontera.
Hemos hecho una planificación en estos próximos años que iremos perfilando a lo largo de estos meses y que se puede concretar esa planificación en ver cómo seguir siendo pues útiles a la sociedad, seguir transmitiendo el Evangelio.
Tras la suspensión por la pandemia en 2020, este año han participado en la Asamblea de CONFER más de 250 superiores provinciales de 300 congregaciones femeninas con 28.000 religiosas y un centenar de congregaciones masculinas con 9.000 religiosos. Seguimos en Mediodía COPE enseguida, en nada, a las 2 en punto, un nuevo repaso a la actualidad.